Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Son las 4 de la tarde, con un minuto, las 4, 1 hora del Centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el Estudio A de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Está lloviendo en varios lugares de la ciudad, hace frío, se calcula que hasta las 6 de la tarde estará lloviendo, ya después de las 6 tal vez amaine la lluvia. Muchas cosas que anunciar, estamos esperando que llegue Luis Miguel González. El tráfico, la lluvia acaban con la ciudad. Pero rápidamente, ¿cómo va el huracán Eric? Se intensificó rápidamente y ya es huracán categoría 2. Su centro se localiza aproximadamente a 165 kilómetros al sur de Puerto Ángel, en Oaxaca, y a 345 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, en Guerrero. Vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. Por ejemplo, ya se reportan en Puebla cierres de algunas carreteras por caídas de árboles, por desgajamientos de colinas, de cerros, etc. Se calcula que va a estar golpeando muy fuerte y va a haber zonas de huracán desde Acapulco hasta Puerto Ángel. Esta es una zona de prevención por efectos de huracán. Después hay una zona de vigilancia por efectos de huracán desde el oeste de Acapulco hasta Tecpan de Galeana, ambos en Guerrero, así como zona de prevención para los efectos de tormenta tropical desde el este de Puerto Ángel hasta Salina Cruz. Se establece zona de prevención para efectos de vientos de tormenta tropical desde el oeste de Acapulco hasta Tecpan de Galeana. Se pronostica que Eric va a impactar mañana por la mañana como un peligroso huracán de categoría 3 en los límites de Oaxaca y Guerrero. La lluvia puede generar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados que he mencionado. Por ello, se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil. Todas estas personas, o todos los que vivimos en el país, deberíamos estar checando el sitio www.gob.mx/conagua o smn.conagua.gob.mx, las cuentas de X, @conagua-mx, y @conagua-clima. Hay que estar enterados. Acuérdense que los desastres naturales, no hay nada que se pueda hacer para prevenirlos, pero se puede hacer mucho para que no acaben con la vida de uno y se puede no acaben con los bienes que uno tiene. Entonces, esto es lo primerito que hay que decirlo. Van a estar seguramente nuestros funcionarios presumiendo que el peso hoy cerró en 19.035, después de haber llegado a 18.90 por dólar. Ahora, ¿a qué se debe esto? Que hay una venta generalizada de dólares en el mundo y las crecientes hostilidades entre Israel e Irán, pues no están generando la habitual demanda de activos de refugio. ¿Qué son los activos de refugio? Que la gente sale del peso y de otras monedas no tan fuertes y se van al dólar, al franco suizo, a otras monedas. Estamos viendo de que la cosa no va bien en la economía de Estados Unidos. Y hoy la Reserva Federal anunció que mantiene sus tasas de interés en 4.5%. Estima una inflación del 3%, que está arriba de lo que se esperaba. Y un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4% para este año, que está debajo de lo que se esperaba. O sea, las cosas no van bien allá en la economía de Estados Unidos, y no olvidar que si la economía no va bien en Estados Unidos, pues nos afecta a todos nosotros. Entonces, cuidado, puede haber un riesgo de estaflación, ya lo anunció Jamie Dimon, que es el presidente de uno de los bancos más importantes de Estados Unidos. La estaflación es uno de los peores fenómenos que ocurren, donde la inflación va para arriba y la economía no crece y todo mundo sufre. Bien, esto es lo que había que anunciar de entrada. Pues la presidenta Sheinbaum hoy dio su conferencia de prensa, se la pasó toda la noche en el avión y dijo que llegó 2 horas antes de la conferencia de prensa. Se tiene que echar una siesta, ¿eh? La verdad, yo no aguanto eso, pero bueno, ella es joven y fuerte. Explicó que Donald Trump le habló, le dijo que no podía quedarse a la reunión del G7, después hablaron, que fue una conversación, pues como la que ella siempre califica, una buena conversación, cordial, donde se platican cosas, etcétera, etcétera. Yo mi teoría es que Donald Trump no quería estar en el G7 porque estaba rodeado de pura gente que no lo aguanta. Porque los presidentes o primeros ministros de los otros 6 países que integran el grupo de los 7 no lo aguantan. A todos les declaró una guerra arancelaria, sin pedirla ni nada, y les dijo, ahí te van 50, 50, 80, 90, 100% de aranceles, ya le bajó. Pero el G7 no lo quiere. Y ahí ya circuló viralmente una cara de la primera ministra italiana, la señora Meloni, algo le dice el presidente francés a Emmanuel Macron, le dice algo a ella, casi refiriéndose a Donald Trump, porque acaba de entrar Donald Trump, y ella pone una cara como diciendo, ya llegó este, en fin. Entonces, obviamente lo que todos esperábamos era que en la reunión en Canadá, la presidenta Sheinbaum se reuniera con Donald Trump. Sería la primera reunión que tendrían. Todas han sido telefónicas y se esperaba que se reunieran, que hablaran de temas importantes para México, que son los aranceles, que es la expulsión y persecución de migrantes, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que no se pudieron reunir y como alguien dijo, pues de lo perdido lo encontrado. De lo perdido lo encontrado fue la reunión que mantuvo la presidenta Sheinbaum con la presidenta de la Unión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Poco después de esa reunión, von der Leyen a su cuenta de X subió un mensaje donde brevemente dice, estimada Claudia Sheinbaum, México es un socio clave para Europa, esperamos firmar nuestro acuerdo modernizado Unión Europea-México y visitarla en México. Hoy, la presidenta ya dijo que el tratado comercial ya está que se listo, falta que lo ratifique el Senado de la República, que se podría firmar a inicios del año entrante y que en octubre venidero vendrá a México la presidenta de la Unión Europea. Ahora, el problema es que la Unión Europea también lo tiene que ratificar y no es un proceso tan sencillo. A ver, además del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, cada uno de los 27 parlamentos nacionales de Europa tienen que aprobar este acuerdo México-Unión Europea. Entonces, esta etapa, contrario a lo que nos dice la presidenta Sheinbaum, podría extenderse hasta mediados del año entrante o a finales del año entrante y tal vez entrar en efecto hasta enero del 2027. Por una razón muy interesante y muy importante, la bronca Ucrania-Rusia y ahora la bronca Israel-Irán, pues tiene a todos los europeos preocupados porque si se desborda el lío entre Irán e Israel, podría crearse una situación de guerra que podría abarcar hasta todo el Medio Oriente y alcanzar a Turquía. Y no olvidemos que Turquía es parte de Europa, en su parte europea. Entonces, vamos a ver qué pasa con este acuerdo. El acuerdo es bien importante. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México después de Estados Unidos y de China. Ahí van los datos. En 2024, el comercio de bienes superó los 82.400 millones de euros y en 2023, el intercambio de servicios superó los 22.000 millones de euros. Las inversiones europeas en México suman casi 200 mil millones de euros, pero más allá de las cifras, la Unión Europea representa para nuestro país una opción concreta y segura para diversificar los vínculos comerciales y reducir nuestra capacidad, nuestra dependencia frente a un socio que hoy es gobernado por un verdadero chiflado que lo único que es generar incertidumbre en todo el mundo. Hoy cuando le preguntó si iban a bombardear Irán, dijo, puede que sí, puede que no. Qué buena respuesta, ¿verdad? ¿Va a entrar Estados Unidos a una guerra contra Irán? Puede que sí, puede que no. ¿Quiere usted ya negociar con los iraníes? Pues ya, pero puede que sí. Así está re difícil ponerse de acuerdo con este señor. Entonces, creo que fue muy positivo que ya se conocieran von der Leyen y la señora Sheinbaum. Aparentemente hay un buen vínculo, las dos tienen muchas cosas en común. Claudia Sheinbaum es científica, Ursula von der Leyen es médica, las dos con carrera como funcionarias amplia, las dos defienden el medio ambiente, el desarrollo urbano, pertenecen a la misma generación, nacieron 3-4 años aparte y comparten algo muy importante, las dos son sumamente pragmáticas. Espero que de esta sea una buena relación y sea para el beneficio de México, no hay de otra. Vamos a los mensajes.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso y estoy después de la hora. ¿Cómo estás? Luis Miguel González.
Primero te ofrezco una disculpa.
No, no tienes que ofrecer nada.
Tráfico.
Tráfico, no. Así es. Y te pasó lo que a mí el otro día, a mí me pasó ayer, ¿verdad? Ayer que salí y mi Waze decía que iba a llegar a las 3:30, después 3:40, después 3:50, después ya, después de las 4, así te pasó hoy, ¿no?
Iba a llegar 3:40, me marcaba, fue mi primera.
Bueno, allá en Campeche, una juez de control llamada Guadalupe Martínez Taboada determinó que el exdirector del diario Tribuna, Jorge Luis González Valdés, y el representante de este periódico, Isidro Yerbes, incurrieron en los gravísimos delitos de incitación al odio y a la violencia en contra de la, para mí, impresentable, a ver si no me demanda a mí, gobernadora morenista Laida Sansores, quien fue quien los denunció, distinguida exprista, hay que aclarar. A Jorge Luis González le prohibieron ejercer el periodismo por 2 años. Y además le impusieron una multa de 2 millones de pesos que desde ahorita él dijo, no puedo pagarlo. Esto es un terrible y condenable acto de censura proveniente de la acción de una expriista acomodada en Morena que se burla de lo que dice la presidenta de la República. Claudia Sheinbaum ha condenado cualquier intento de censura por parte de funcionarios públicos, pero obviamente Laida Sansores le hace más caso al expresidente, aparentemente, que a la presidenta actual. Entonces ella dijo que estaba harta que la criticaran por su físico y acciones personales. Bueno, es que, digo, ¿han visto una foto de la gobernadora? Bueno. La defensa de Jorge Luis González presentó pruebas sobre su jubilación. Lo acusan como director del diario, pero hace años dejó de ser el director, pero la jueza lo encontró culpable por supuestas ofensas contra la gobernadora. El Código Penal de Campeche dice que una persona comete el hecho por antipatía y aversión contra una persona o su patrimonio, específicamente por su condición social económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico social, nacional, lugar de origen, color de piel o cualquier otra característica genética, lengua, género, religión, edad, opinión, discapacidad, condiciones de salud o embarazo, apariencia física, marcas y modificaciones corporales, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación o actividad. O sea, que uno no puede decir nada en relación con esta gobernadora o tal es cualquier persona en Campeche, porque lo pueden tomar a mal. Punto. Desde la muy bella ciudad de Campeche, hoy enturbiada por este suceso. Me acompaña Jorge Luis González. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Eduardo. Muy triste, porque pues durante más de 50 años ejercí el oficio de periodista. Y prácticamente ya estoy jubilado, nada más tengo un programa que se transmitía por Telemar, que es de una empresa televisiva. Y también pausó sus emisiones en razón de las presiones de la gobernadora e incluso los muchachos que colaboraban, pues tienen temor a la agresión. Ahí hubo una agresión el pasado 9 de abril que por poco pierdo la vida.
¿Sí?
Violentamente, en un operativo que no tenía ninguna razón de ser. Me arrastraron, me subieron a la batea de una patrulla. Cuando ya estaba arriba, inclusive esposado, un policía, el policía que encabezó el operativo, me retuerce la oreja que estuvo a punto de arrancarme, y esto, cuando llego precisamente a la fiscalía, se niegan a recibirme por los golpes y la herida que tenía. Obligan a que me lleven al hospital. En el hospital comenta los médicos que me veía en situación grave, que habría que hacerme una valoración. Me hacen el examen del cardiólogo, me corrigen el sangrado que tenía en la oreja, y pese a que le dicen a la gente del Ministerio Público que corría riesgo mi salud y que no deberían trasladarme a la fiscalía, presionaron de manera tal para conducirme a la fiscalía.
¿En qué quedó todo eso?
Y me enteraría después, Eduardo, que esto ocurre porque ya estaba en tránsito un amparo de un amigo que había escuchado los hechos, porque esto de inmediato se viralizó. Y la pretensión era que, como ya se había ubicado que yo estaba en el hospital, al llevarme a la fiscalía, la actuaria tenía que trasladarse a la fiscalía, con lo que daría más tiempo a que operaran el hecho. Dice anoche la gobernadora en su martes de Jaguar que esto no es cierto en razón de las heridas. Hay grabaciones, hay filmación, que yo tenía escara. Ella lo dice con el término corriente de que tenía, yo me rasqué.
O sea, ella sabe más que los médicos que te vieron.
Ella sabe más que los médicos.
Pero es que ella quiere saber todo, parte de la locura, ¿no?
Amor, efectivamente, Eduardo. Y que esto no representaba ningún problema, que yo me había victimizado. Y además de las circunstancias a que yo había agredido al policía, el policía me denuncia por agresión. Pero vamos al planteamiento de la señora Sansores y aclararle.
A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué dijiste que le molestara tanto? Aunque estoy viendo que, por lo que dice el Código Penal de Campeche, si hubieras dicho que no te gustaban sus aretes, te podría haber demandado, porque no puedes hablar de nada, sobre otra persona de acuerdo al Código Penal.
Mira, Eduardo, los campechanos, cuando sube algo la gobernadora Sansores, remecen en calificativos. Cuando las plataformas en la entidad levantan algún comentario, alguna nota, no tienes idea de cómo la gente le responde. Y le responde porque la gobernadora se molesta cuando hay algún comentario, alguna nota que le sea desfavorable. Solamente hay que trabajar, hay que operar con lo que ella dice, lo que no desea la gobernadora. Y por eso este involucramiento en un proceso. Porque la gobernadora pretende, con base en el criterio de la jueza, cancelarme 2 años, que no pueda hablar de la señora, no ejercer el oficio periodístico.
Ya estás hablando de ella, a ver si no te metes en más lío.
A ver si no, me hace otra. Pero tengo, no sé, pero termino con eso. Esto me lleva precisamente a observarle a la jueza que yo no trabajo desde hace mucho tiempo en la empresa, que estoy jubilado.
Y se lo dijeron, hizo caso omiso de eso la jueza.
Sí, pero no solamente eso, el Ministerio Público, dice la gobernadora, que la lastimé psicológicamente. Y vamos, Eduardo, si eso fuera
así. Me ría, pero claro, lastimarla ella psicológicamente está. La primera que se lastimaría psicológicamente es ella, ¿no?
Sí, por favor. Es agresiva totalmente. Bueno, se conoce su trayectoria, su tránsito por la política. ¿A cuánto has insultado? ¿Qué
su
le dijo
tránsito Peña? Por la política en la Ciudad de México, no en Campeche.
Sí. ¿Cuántos insultos a los senadores cuando la pretensión de privatizar, según ella, Petróleos Mexicanos? Mandó con una frase de Saramago a todos sus colegas, sus compañeros, a que vayan a
ya lo sé.
La autora de sus días a
que,
fregar.
Que vayan al rancho del que sigue siendo su patrón.
Así es. Pero bueno, el Ministerio Público, en cuando presenta sus argumentos para introducirme al proceso, señala que cuando le pregunta a mi abogado, con base en que cómo presentaba la denuncia, si como gobernadora o como ciudadana en lo personal, y responde que ella iba con el criterio de gobernadora. Si es con el criterio de gobernadora, tiene la piel muy sensible e incluso los denostativos que pueda dar la población. Imagínate, con ese criterio, la cárcel no daría para que albergar a tanta persona no,
se queda
que supuestamente le lastimaría.
La población se ve a toda la población. Ella dice que lo que ustedes publican en tribuna es un ataque sistemático de ofensas personales en su contra, particularmente por su condición de mujer, porque por ahí se agarran. Y por el otro lado, según ella, las publicaciones constituían libertad de agresión y no libertad de expresión. ¿Qué vas a hacer al respecto? Nos queda un minutito, porque obviamente esto viola tu derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución.
Y además, desde el punto de vista laboral, nadie está impedido de ejercer una profesión.
También va contra la Constitución.
Violación. Pero te aclaro algo, Eduardo. Sencillo, cae en un serio problema. Si la señora va en lo personal, ella tendría que sentarse en el sitio de acusación. Si lo hace como gobernadora y la acredita un profesional de la medicina, un psiquiatra o un psicólogo, que la señora está con problemas psicológicos,
más bien un pues psiquiatra, simple y
sencillamente
un
no podría
psiquiatra.
Gobernar, ese es un impedimento.
Claro.
Y también hay que aclarar, son dos circunstancias para que no haya confusión. Este es el ámbito penal. En el otro, donde me sentencian al pago de 2 años, de 2 millones de pesos, pretenden incluso, si no tengo para pagar, me dan 15 días para el pago. Si no puedo, ya dieron información al Registro Público de la Propiedad para que no pueda hacer ninguna movilización
del
predio de manera de regalarlo.
Nos tenemos que ir. Te deseo lo mejor. Manténnos informados. Suerte.
Gracias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Y aquí seguimos hablando de un tema que es la censura, los intentos de censura, las acciones de funcionarios que tal vez buscan el bien y no saben cómo hacerlo y se malinterpreta. En Puebla tenemos un problema. El viernes 13 de junio se publicó una reforma al Código Penal de Puebla. Y permite esta reforma que cualquier persona solicite la eliminación de contenidos digitales sin necesidad de un orden judicial o revisión independiente. Esta disposición, para los que saben de esta materia, abre la puerta a la supresión de críticas legítimas, denuncias periodísticas y contenidos incómodos para actores con poder. Nomás vean lo que dice el artículo 480, lo que establece. Comete el delito de ciberasidio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabe en su integridad física o emocional. La sanción será de 11 meses a 3 años de prisión, además de una multa de valor de 50 a 300 días del valor diario de la UMA. En caso de que la víctima sea menor de edad, la sanción aumentará. A ver, aquí el problema es que no existe ningún parámetro en este código para establecer qué es una ofensa, qué es un agravio, qué es insistencia necesaria, qué se entiende por menoscabo en la integridad emocional, qué es antipatía, qué es aversión contra una persona por su ocupación. Bien, tratemos de aclarar esto y digamos y veamos cómo se piensa hacer, porque la presidenta del Congreso de Puebla, la diputada local morenista Laura Artemisa García Chávez, está convocando a un foro de ciberseguridad para hablar de este problema. Y antes, aquí en este programa nos acompaña desde una ciudad que yo adoro porque viví un par de años de mi vida, que es Puebla. Laura Artemisa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, para servirles. Muchas gracias por la oportunidad de estar comentando desde tu espacio.
Gracias, porque creo que es muy conveniente aclarar, porque se está armando una tormenta. Yo conozco muy bien a Alejandro Armenta y no quise hacer rima, pero yo sé que él está muy comprometido con la libertad de expresión. Y para muchos, yo incluido, este artículo 480... pues limita mucho la libertad de expresión que consagra la Constitución de nuestro país.
Claro. Yo insisto, gracias por la oportunidad de poder aclarar, sobre todo para que no se pierda el espíritu de la ley y por qué se hizo esta reforma. Primero comentarles que es una reforma que se presentó en noviembre del año pasado, que tiene como objetivo principal reconocer y sancionar delitos cometidos a través de las uso de las tecnologías de la comunicación para combatir la impunidad que la tecnología ha facilitado en los últimos años.
De acuerdo.
Buscar proteger a la sociedad poblana de los delitos cibernéticos y hacer de los espacios digitales, pues buscar hacer, por cuando menos, un tanto más seguros estos espacios digitales. Sí, como bien dices, no es solamente la creación del delito de ciberasedio, sino que también en estas mismas reformas al Código Penal, que son lo que se realizó, se crea el delito de usurpación de identidad, se sanciona a quien use a través de las TIC, se haga pasar por una institución financiera o empleado de esta, también el espionaje digital se crea como delito, y que si todos sabemos que ha habido muchos temas que han lesionado nuestro patrimonio, que han lesionado nuestra integridad y que nace sobre todo en el sentido de buscar que el ciudadano pueda acceder a la justicia cuando es violentado a través de las redes y que no existía la forma de poder proceder. Si bien era cierto que la policía cibernética podía detectar algunas cosas, no había forma de sancionar porque no existen delitos.
Yo estoy de acuerdo que haber controles y tiene que haber penalizaciones para quienes delinquen a través de las redes sociales. Pero cuando yo veo que cualquier persona puede solicitar eliminación de contenidos digitales sin necesidad de un orden judicial o revisión independiente, pues sí me preocupo, porque ¿dónde quedan los derechos de la persona que emitió ese mensaje? Porque también tiene derechos. Cuando dentro de una definición tan amplia se incluye insultar, injuriar, ofender, agraviar, vejar, con el fin de causar daño o menoscabo en la integridad física o emocional, pues ¿quién califica esto? ¿Quién define esto?
Claro.
¿Y dónde entra la autoridad? ¿Dónde entra la fiscalía en primera instancia? ¿Y dónde está después un juez que ahora hemos electo los mexicanos, que va a impartir justicia como debe ser? Aquí siento que uno queda desamparado.
No, en primer lugar tiene que ser parte de un proceso. Hoy puede existir una denuncia y como parte de la denuncia y del proceso ya podría procederse, y lo que yo hace rato comentaba, comparto, como lo he hecho en otros foros, que en esto ha nacido mucho la experiencia que he podido tener como maestra. Soy maestra de 30 años de servicio y trabajábamos mucho con la policía cibernética. Y bueno, muchos padres de familia llegaban a pedirnos que interviniéramos y que hiciéramos algo por el acoso que sufrían, asedio o violencia que sufrían en las redes, algunos de los jóvenes, mujeres y hombres. Y que en Puebla, también contextualizo, que ya existía la figura del ciberacoso. Ya existe la figura desde hace muchos años.
Yo no tengo queja de que haya ciberacoso. Lo que me
ciberacoso ya existía.
Lo que me preocupa es la indefensión del que es denunciado. Obviamente hay que defender a quien se siente agraviado, atacado, acosado, usemos el
porque
término.
Porque no había una salida, ¿no?
Pero ¿cuál es la defensa que tiene quien supuestamente cometió el delito, porque estamos hablando de que es supuesto delincuente. Pero si,
claro,
si sin necesidad de un orden judicial o revisión independiente se elimina el contenido digital, pues ya no hay defensa.
Fíjate que, bueno, esto no tiene que ver y no tiene una dedicatoria. Eso es lo que ha sido para mí importante poderlo comentar en estos espacios,
¿sí?,
que esto no tiene una dedicatoria en el tema de la libertad de expresión y de hacia los periodistas, hacia quien pueden criticar a un funcionario o alguna persona de los que nos dedicamos a servir. Tenemos que estar claros que en ese sentido, tanto periodistas, comunicólogos, tenemos y tienen una gran cantidad de legislación que protege la libertad de expresión y que también los criterios de la Corte, la jurisprudencia, han dejado muy claro que el servidor público está sometido al escrutinio y juicio de la ciudadanía. Esto está por encima, toda esta cantidad de leyes, por encima absolutamente del Código Penal. Pero insisto,
yo estoy de acuerdo,
hay que ver el tema del ciudadano común y corriente.
Yo estoy de acuerdo, el ciudadano común y corriente, sí, pero yo como periodista...
No es común y corriente, ciudadano, perdón.
Yo hablo a la antigüita, común y corriente. Aquí el problema es este, que yo como periodista, pues sí, te creo a ti, pero no tengo por qué creerte a ti si no lo habla clara y lo establece claramente la ley. Si la ley en este Código Penal, este artículo 480, no establece que quedan eximidos de esto quienes ejerciendo la profesión periodística, etcétera, etcétera, etcétera. Número uno, ahí está la garantía de los periodistas. Yo me la vivo criticando, tú lo sabes.
Y, sí, claro.
Y a ver, yo puedo, si yo digo que alguien es un estúpido, estoy refiriéndome a su falta de capacidad mental o a su falta de eficiencia. No lo quiero insultar, así lo estoy definiendo. Pero alguien así diría, me insultó, me injurió y me ofendió. Y vámonos. Yo me preocupo mucho ante estas leyes porque yo he vivido la censura y la persecución hasta que llegó el año 2000. Tú tal vez porque eres muy jovencita no te acuerdas.
No soy jovencita. Tengo voz, yo creo, y te agradezco, pero nada que ver. Sí comentar, bueno, por supuesto que esto da pie al hecho de abrir la discusión y separar un tanto, uno, que no dejemos sin defensa tampoco al ciudadano.
No, para
que
nada.
Que pueda tener acceso, que pueda tener y dejemos abierto el tema de poder tener acceso a la justicia, que no ha sido posible, que por años se han visto sin poder actuar porque no estaba legislado, porque no existe un delito que perseguir.
De acuerdo, estoy de
pero
acuerdo.
Sí también entiendo perfectamente que debe de aclararse y que debe de irse a refrendar que la libertad de expresión en este sentido de sobre todo los periodistas que tienen que criticar, cuestionar y poner en el juicio de los ciudadanos el actuar de cualquier sector de la sociedad, pero sobre todo, por supuesto, quienes somos servidores públicos.
Laura,
vamos a reanalizar esa parte.
Esta va a ser un foro de ciberseguridad, lo cual me parece excelente, el jueves 19 a las 5 de la tarde, ahí en el Congreso de Puebla. Pero una pregunta, ¿es posible, es factible que sea modificado, reformado este artículo 480 para garantizar la libertad de expresión de quienes somos periodistas en medios tradicionales como los nuevos medios?
Lo que podemos hacer es adicionar otro articulado. Mira, yo te quiero decir que son dos foros diferentes. Lo que hemos buscado es primero aclarar y también ver el alcance de la aplicación de la propia ley para el ciudadano que ha buscado, que ha esperado y que ese es el del día jueves. Por eso es ciberseguridad. Hablamos de ciberseguridad ciudadana, ¿no? Y incluso el panel que se está presentando, hay Poder Judicial, va a estar Fiscalía, va a estar...
Laura, te voy a tener que interrumpir porque ya sabes que aquí en Fórmula la computadora nos corta. Cuando vengas a la Ciudad de México, date una vuelta y platicamos largo aquí en el estudio.
Nada más que el jueves hay uno de libertad de expresión, un foro. Y claro que sí se puede cambiar.
Laura Artemisa, gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, arroba Ruiz Gili.
Vamos así de regreso. ¿Cómo te fue en el camino? Oye, todavía llegaste y ya te tuvieron que entrar las dos entrevistas.
No, me encanta.
Luis Miguel. A ver, comenté yo arrancando el programa sobre de lo perdido lo encontrado. Qué bueno que vio la presidenta al señor Modi de India y el nuevo canciller alemán. Que, perfecto. Para mí la reunión más importante era la que iba a sostener con Donald Trump. Yo mi teoría es que Donald Trump inventó lo de me voy porque estaba rodeado de 6 personas que no lo aguantan. Y a él no le gusta estar en foros donde no le dice todo mundo que es un rey, ¿no? Entonces dijo, ay sí, ceno y me voy. Pero creo que fue muy importante la reunión con la presidenta de la Unión Europea, porque lo que ella representa y porque puede mover muchas cosas positivas para México. Pero nos quedamos con las ganas de esta reunión con Trump, porque no se han visto nunca. No sabemos qué química o qué chispas haya entre uno y el otro, ¿no?
A ver, van 8 conversaciones telefónicas, sí, literalmente, sí, la comunicación oficial lleva bien la cuenta. 8 conversaciones.
Todas cordiales.
Hay que recordar en la tradición, la nueva tradición es una de las primeras reuniones del presidente electo de Estados Unidos es reunirse con el presidente de México. Uh-huh. Se rompió con López Obrador por la personalidad de López Obrador.
Y era ir a Canadá, creo que era el primer viaje, ¿no?
Sí, y era, uh-huh, insisto, hablo de nueva tradición porque esto es lo que ha ocurrido últimamente. Uh-huh. Creo que en México le pusimos demasiado foco a, bueno, ¿y qué pasó con la presidencia? ¿Se reunió o no con Trump? En el contexto, y vale la pena plantearlo así, G7 tenía como uno de los temas más relevantes aranceles. Uh-huh. Iba a tener Trump reuniones bilaterales con Japón, la tuvo con Canadá, con Gran Bretaña, obviamente con México, donde uno de los temas era aranceles. Además, una sesión completa del grupo de los 7, entiendo que ahí sí sin amigos, es decir, los puros...
Ellos tuvieron su reunión, que era el grupo de los 7, donde estaban los 6 países, la presidenta de la Unión Europea y el presidente del Consejo Europeo. Después ya tuvieron una más amplia, donde estaba el director del Banco Mundial, etcétera, etcétera.
Una de esas reuniones, que fue el día que salió Trump, era específicamente para el tema de aranceles, lo decías bien tú, y no iba a ser una reunión cómoda con Trump. De alguna manera iba a estar en el banquillo de los acusados.
Como la última vez, ¿te acuerdas que fue presidente? Esa foto que es inmortal, donde está Trump sentado y todos los otros, estaba la entonces presidenta, de la canciller de Alemania, Angela Merkel, y todos viéndolo con una cara de que lo querían matar.
¿Qué me parece que no hay que perder de vista es parte de los temas que se fueron del escenario con el conflicto entre Irán e Israel? Uh-huh. Es precisamente el tema de los aranceles. Cuando digo se van del escenario es vamos a estar operando en inercia en el mundo. Estados Unidos puso en marcha un mecanismo de revisión que en estos días, y me refiero a estos días, las próximas semanas, prácticamente una vez por semana, van a estar tomando decisiones de confirmar o rectificar el arancel a México y Canadá, los aranceles a la Unión Europea, los aranceles por acero, aluminio.
Bueno, se cumple el plazo donde Trump dijo que iban a tener acuerdos con 90 países.
Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Evidentemente una guerra, en el sentido literal y metafórico, mata todo. Todos los demás temas pasan a ser segundo, tercero o cuarto plano.
Cierto.
Entre ellos la agenda de México que no tenga que ver con este conflicto Irán-Israel. ¿Qué perdemos? Simbólicamente en ese sentido hay que ver la no reunión de Sheinbaum con Trump. Yo lo veo más como un símbolo de nuestros temas pasan literalmente otra vez a la cola de la fila.
Así es.
Que obviamente a nosotros nos perjudica más, porque muchos de los temas, en la manera en que quedaron dictados por Trump, como si fuera ajedrez,
nos afectan.
Él hace el primer movimiento de fichas, nosotros queremos mover, y nos dicen, no, espérate, ya me voy a otra.
ya me voy al baño, a ver cuándo regreso.
Y entonces, solo poner en perspectiva, para México la palabra desde que empezó el año es incertidumbre. Es la incertidumbre por la reforma judicial, la incertidumbre por las reformas de Trump, por todos los cambios que está haciendo la relación comercial. La guerra tiene muchos efectos económicos, el precio del petróleo, etcétera, pero para México tiene un efecto adicional y es prolonga la incertidumbre. No sabemos por cuánto tiempo, son poquitos días, semanas, o probablemente nos quedemos literalmente con todos los temas en pausa, como quienes nos ven y tuvieron en algún momento videocaseteras que ponían la película en pausa.
Uh-huh. Ahora lo haces con streaming, también la pones en pausa.
Se queda en pausa, congelado el tema, pero enfatizarlo, congelado en una manera en que la situación no es benéfica para México.
No, para nada, porque la inversión no fluye. No sabemos para... Si tú no sabes para dónde vas, porque bueno, que ya Trump nos diga, te vas a morir de esto, pero ya nos lo diga. Entonces ya el país puede reaccionar con una certeza de que ya sabe qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar.
A ver, decías... Punto. Si un inversionista dice, yo tengo que pagar un arancel de 25% si me instalo en México, sacarán sus cuentas y algunos dirán, con 25% los números no me salen.
Así lo acaba de hacer General Motors, ¿no?
Otros dirán, ya hice las cuentas y sí puedo.
¿Pero qué tal si mañana son el 50% de arancel? Ups.
Pero por lo pronto, lo que vimos en el G7, y en ese sentido, creo que una de las cosas, como periodistas, pero también como observadores, nos dan esas reuniones, es se pone en escena muchos temas. Uh-huh. Entonces, la no reunión de Sheinbaum, la no reunión del primer ministro de Japón.
El comunicado del G7.
¿Qué es?
Son 8 líneas.
A ver,
digo, no, ridículo.
No pudieron lograr de Estados Unidos la aprobación, ni siquiera para una versión descafeinada de condena a Rusia, Ucrania.
Y a Israel.
No, y con Israel era un comunicado, no sé si les recomiendo, que hay una entrevista con Jeffrey Sachs, que es uno de los grandísimos economistas del mundo, está en Harvard, y dice, la manera en que el mundo occidental ha reaccionado no es proporcional a la gravedad de lo que está. Estamos al borde de la tercera guerra.
Y los mercados siguen subiendo, y dices, es esquizofrénico. A ver, yo soy muy mal pensado. La semana antepasada, o la antes de la antepasada, el tema era Trump contra Musk. De repente el tema se convirtió en Los Ángeles y la persecución de migrantes. De repente el tema es Israel bombardea sin avisarle a Irán y Trump dice, pues, como puedo entrarle, puedo no entrarle a la guerra. Digo, cada semana hay un nuevo tema y conociendo lo maquiavélico que es este cuate y que sabe manejar e imprimirle el ritmo a las noticias, ya estoy de mal pensado, que capaz de que el bombardeo de Irán contra Israel, no fue de Israel contra Irán, no fue porque Irán bate una bomba atómica, una arma nuclear, porque los servicios de inteligencia y la misma secretaria de Seguridad Nacional, la cirujeada Kristi Noem, ante el Senado dijo, nada indica que Irán vaya a tener una bomba nuclear por lo menos en 3 años. No hay que olvidar que el señor primer ministro de Israel, desde el año 2008 está diciendo...
2003, perdón.
Desde el 2003, bueno, me quedé en el 8. Desde el 2003 ha dicho que en cuestión de semanas Irán va a tener un arma nuclear. Desde el 2003 ha sido el que grita lobo, 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 lobo. Caray, ya estoy pensando que Trump y el señor primer ministro de Israel se pusieron de acuerdo para distraernos de Los Ángeles, distraernos de Trump, Musk. ¿En serio?
El señor Trump es tan adicto a los ratings, a la atención mediática, que no tiene bronca en aprovechar una tragedia humanitaria como es una guerra. ¿Qué me preocupa, conectando algunos de los temas? Si Estados Unidos entra en estado de emergencia por el riesgo de un atentado iraní, muchas de las medidas que son extraordinarias contra migrantes, pasos de frontera,
se van a poner peor.
Se van a poner peor.
Y cuidado, no hay que olvidar que si se arma una guerra ya en forma entre Irán e Israel, se puede salir. Y puede acabar involucrando a todo Medio Oriente y llegar hasta Turquía. O sea, estamos hablando de algo muy grave.
De un lado Turquía y del otro lado Pakistán.
Imagínate.
Que
todos son polvorines.
Totalmente.
Y después mete la India. No. En fin. Gracias por haber venido y haber sorteado el tráfico, la lluvia. No, no has comido. Luis Miguel González, gracias.
Con gusto.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y nos vamos mañana de nueva cuenta. Estoy aquí a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan con los deportes. Raúl Orbañano, su equipo. Y pasen una linda tarde. Si están circulando en carreteras, sean muy precavidos. Si están en cualquier ciudad, usen el paraguas. No se empapen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.